Quiroga inventó literariamente a Misiones, pero no redujo a esto de creación sus relaciones con aquella tierra. Vivió allí gran parte de su vida. Se identificó con el ambiente, con los tipos humanos. Allí construyó su casa y hogar con las propias manos, como los hombres primitivos. Allí quiso morir, como escribió en carta a Ezequiel Martínez Estrada. Solo veré mañana o pasado, en el sueño profundo que nos ofrezca la naturaleza, su apacibilísimo descansar. Solo veré mañana o pasado, en el sueño profundo que nos ofrezca la naturaleza, su apacibilísimo descansar. He de morir regando mis plantas y plantando el mismo día de morir. No hago más que integrarme en la naturaleza, con sus leyes y armonías oscurísimas, aún para nosotros, pero existentes. Ya se sabe que el destino le reservaba otra muerte. Misiones está ligada en forma entrañable a su vida y creación. Por haberla volcado y expresado en sus mejores relatos, es hoy, de manera punzante, una imagen viva de su obra y de su persona. En mayo del año 1949 visité Misiones con Darío Quiroga, hijo del narrador. La dirección interina del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios de Montevideo nos había encomendado una misión de estudio y pudimos documentar, en testimonios y en fotografía, esa imagen de Quiroga que está todavía viva en la tierra. Camino del puerto, en Posadas, se encuentra todavía la bajada vieja de que habla Quiroga en algunos cuentos. Por allí circulaban los mensú, flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos tajos, descalzos, sucios, tal como los presenta con estas palabras el narrador, ávidos de derrochar en los cafés que la bordean, verdaderos prostíbulos, esa paga que los patrones les adelantan por la nueva contrata. Iban, continúa diciendo Quiroga, tambaleantes de orgía pregustada. No llegaban casi nunca al pueblo. En la bajada misma estaban las bailantas. En el cuento que se titula Los Mensú, Quiroga describe: la noche llegaba por fin, y con ella la bailanta, donde las mismas damiselas avisadas inducían a beber a los mensú, cuya realeza en dinero de anticipo les hacía lanzar 10 pesos por una botella de cerveza, para recibir en cambio 1.40 que guardaban sin mirar siquiera. Ahora se ha desvanecido el aura sensual y queda solo, en Posadas, la pobre estructura de madera, la clara miseria del barrio, con sus casas alineadas junto al camino en pendiente, sosteniéndose muchas de ellas sobre pilares que compensan el brusco desnivel del terreno, heterogéneas, llenas de parches y ocupadas ostensiblemente por algún oscuro almacén o por la habitación de una familia pobre. Contra el cielo se recortan los aleros festoneados. Alguna balustrada incompleta, semiderruida, sobresale de las casas. El conjunto impresiona como un decorado al que cambiaron de destino bruscamente. El ojo experto del aficionado teatral cree reconocer en esa escenografía pueblerina este portal que sirvió para don Juan Tenorio, aquel tapiz que fue utilizado en Hamlet. Tan fuerte es una sensación de decorado vacío, ya inútil. Por este mismo camino que recorro ahora, filmaron Mario Sofici y su equipo Prisioneros de la Tierra, sobre algunos cuentos de Quiroga. Por breve lapso recrearon en 1939 ese ímpetu orgiástico del descenso de los mensú en el puerto, la gozosa ascensión de la bajada vieja, el frenesí industrializado de las bailantas. Pero a la película, y no a la mera realidad, ya transformada por el tiempo, habrá que acudir en el futuro para poder revivir visualmente ese mundo liquidado. Horacio Quiroga conoció Misiones, es decir, el pueblo de San Ignacio, en 1903, al recorrer la región como fotógrafo de un equipo dirigido por Leopoldo Lugones y cuya misión era el estudio de las ruinas jesuíticas. El ambiente semisalvaje conmovió los restos de su postizo decadentismo, que ya había sido seriamente combatido en París, por una experiencia en la que también conoció la indiferencia de la gran ciudad extranjera y hasta el hambre. Como otros antes que él, como Isidoro Escalera y Pablo van den Dorp y Juan Brun, Quiroga fue hechizado por aquel lugar de Misiones, de poderosa belleza. Regresó entonces a Buenos Aires, pero no por mucho tiempo. En 1906, después de un fallido intento de aclimatación en el Chaco, volvió a San Ignacio. Compró allí un terreno que muchos despreciaron antes por ser estéril, estaba hecho de tierra volcánica, pero cuya hermosa vista sobre el río Paraná fue Quiroga el primero en descubrir. Morán, que es el protagonista de la novela Pasado Amor y es un representante de Quiroga, cuenta con orgullo en esa novela: cuando yo compré esta meseta y el pedazo de monte que ve allí, todo el mundo se rió porque aquí no había sino piedras y linda vista. Si no lo viéramos trabajar como hace, dijeron en Ibiraromí, creeríamos que Morán es poeta. Solo a él se le ocurre dar 1,000 pesos por este páramo. Ahora resulta, continúa Morán, que todo el mundo solicita mis piedras para construir, y gratis, porque son piedras, y Monserier, que no quiso pagar 900 pesos por este retazo, indispensable para unir en un solo bloque sus 2,000 hectáreas, estuvo aquí el mes pasado a decirme que un día u otro se vería forzado a comprarme mi propiedad para su mujer, porque tenía una espléndida vista al río. Con tenacidad, con inspiración, Quiroga convirtió en habitables, en productivas, esas tierras que describe en Pasado Amor. Empezó a construir su casa. Esto no significaba para él lo mismo que mandarla construir. Significaba hacerlo todo con las manos, desde el proyecto hasta la realización material, luchando contra sí mismo, contra sus novatadas e improvisaciones que solo se sostenían en el papel, luchando contra el feroz ambiente, contra el mismo agotamiento físico, y sin descuidar la estética. Para mejorar la vista sobre el río, debió reforzar y hasta alzar la meseta natural. Para embellecerla, hizo cavar enormes hoyos para las palmeras, pinos y cedros que hoy bordean el terreno. Debió cuidar pacientemente la gramilla, demasiado tierna para aquel sol del trópico. Hasta en sus últimos duros años, cuando ya la desdicha era su habitual compañera, cuando ya no se sentía creador y se acercaba oscuramente a la muerte por su propia mano, todavía entonces alimentaba a Quiroga el deseo de embellecer, de perfeccionar su hábitat, como escribe en una carta a Julio Peiró: estoy formando un parque-jardín que dará envidia a los potentados mismos. Y esto porque yo sé bien que las plantas tienen un lugar determinado en un terreno, fuera del cual son yuyos lo más. Verán ustedes un día el gusto paisager de su amigo. Esto es mi San Michele, con menos amor a las reliquias artísticas y mayor al arte vivo de la naturaleza que Munte. Quiroga llegó a construir 2 casas en el curso de su vida: la vieja casa de madera, una nueva de piedra. Para el lector de Quiroga hay, sin embargo, una sola, porque es la que ha quedado en uno de sus cuentos. La casita de madera con techo de tablillas de incienso dispuestas como pizarra, que aparece en el techo de incienso y que también aparece descrita en El hombre muerto. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná, dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre: el sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. En esta casa habita también el protagonista de Pasado Amor. De ella hoy queda para nuestra mirada apenas el piso de Portland. El abandono, la incuria de los hombres y de la naturaleza han colaborado en la desaparición de esa muestra ejemplar del esfuerzo y del ingenio de un hombre para quien la vieja misión de crear, poéticamente, no se limitaba a la palabra. Queda, es claro, la casa nueva de piedra, que está ligada a los últimos años de la vida de Quiroga y que fue construida lentamente, haciéndose cada vez mayor y más suya. Desde el cuarto de estar, rodeado de ventanales que se abren sobre el río Paraná, contemplaba Quiroga en días de tormenta la selva y el agua. En una carta dice: estoy escribiendo en el living, bajo la lluvia, y el río, que no se sabe si es río o neblina. Allí trabaja con sus manos, haciendo cosas, piezas de cerámica de gusto precolombino, dibujos zoomórficos, alfombras rústicas de colorido y diseño primitivos, encuadernación de libros en arpillera, animales embalsamados. También lee los motivos de Proteo de Rodó, en que pudo encontrar él, Quiroga, tantas páginas sobre el hombre interior y solitario que él mismo era, y que lo incitan a enviar, él, que era tan parco en todo menester de cortesía literaria, dos breves y agradecidas cartas a ese otro hombre solitario que fue Rodó. También lee y relee el Brand de Ibsen, al que vuelve cada vez que lo azota una crisis moral, y sobre el que escribe a Martínez Estrada estas palabras: es el único libro que he releído 5 o 6 veces. Entre los 3 o 4 libros máximos, uno de ellos es Brand. Diré más: después de Cristo sacrificado en aras de su ideal, no se ha hecho nada en ese sentido superior a Brand. Y oiga usted un secreto: yo, con más suerte, debía haber nacido así. Lo siento en mi profundo interior. Otros escritores de esas horas de soledad junto a las ventanas que miran hacia el río son Dostoyevsky, en constante relectura, o Axel Munte, por el amor compartido a la naturaleza, o los cuentistas norteamericanos Hemingway, Erskine Caldwell, por su estilo directo y la cruda verdad de sus relatos. En esas últimas horas y meses de su vida, Quiroga ya no creaba cuentos. Escribía la crónica de sus días solitarios. «Solo como un gato estoy», dice en una de sus cartas. Para los amigos ausentes, hacia los que vuelca una ternura que había reprimido y hasta torturado durante tantos años de vida trágica. La carta sobre Brand fue escrita desde la casa de piedra. Hoy, en manos ajenas, esta es la casa que fue de Quiroga. En San Ignacio dicen brevemente, con un giro guaraní: Quiroga cue. Dicha expresión encierra todo lo que tiene de intolerable vocación la presencia de Quiroga en esa casa de piedra, o mejor dicho, la ausencia de su dueño y hacedor. San Ignacio es ahora un pueblo en retroceso, liquidada la falaz prosperidad de principios de siglo, hasta ha quedado sin alumbrado eléctrico. Conserva una apariencia de actividad, pero vive solo por su importancia estratégica de frontera, por la vecindad de los yerbatales, por el atractivo turístico de las ruinas jesuíticas ahora restauradas. El San Ignacio que descubrió Quiroga y que vive para siempre en su libro Los Desterrados, ya no existe más. Podrá conservar vivo tal o cual tipo, pero ha perdido todo poder creador, y hoy parece sobrevivir únicamente como marco de los cuentos de Quiroga. Por aquel camino, en el monte, a la derecha de la casa, venía el hijo, me cuenta Darío Quiroga, que fue protagonista del suceso germinal del espléndido cuento de Más Allá, en que un padre, alucinado por el miedo y el horrible rayo del sol, cree caminar junto a su hijo, que en realidad está muerto, al cruzar un alambrado. Ahí quedan los restos de la caldera de los fabricantes de carbón, dice Darío, mostrando un hoyo en que hierros retorcidos y coloreados por el orín documentan que antes de ser palabras sobre un papel, ciertas aventuras fueron experiencias personales de Quiroga. Aquí mismo, al cruzar el alambrado y sobre su propio machete, quedó el hombre muerto. Y alzando la vista, veo efectivamente el mismo paisaje que el cuento describe, e imagino el techo rojo de la casa vieja que ya no existe. Cada sitio parece esmerarse en ser el puntual remedo, la dócil réplica de las narraciones. ¿O será únicamente esa condición de antecedente que hoy parece transfigurada por la literatura? Atravesando el monte a la izquierda de la casa, ayudados por machetes, Darío Quiroga y yo llegamos hasta una mesetita en la que Quiroga acostumbraba instalarse para escribir en completa soledad y encerrado en el corazón mismo de la selva. Entre las ramas se ve todavía la cinta plateada del Paraná, que él describe dormido como un lago. Quiroga ha comentado en Pasado Amor esa necesaria ilusión de contacto estrecho entre hombre y selva que está en la raíz de su creación narrativa. La naturaleza de Morán, explica en esa novela, era tal que no sentía nada de lo que una separación de millones de años ha creado entre la selva y el hombre. No era en ella un intruso, ni actuaba como espectador inteligente. Sentíase y era un elemento mismo de la naturaleza, de marcha desviada, sin ideas extrañas a su paso cauteloso en el crepúsculo montés. Era un cinco sentidos de la selva, entre la penumbra indefinida, la humedad hermana y el silencio vital. Todo el pueblo muerto evoca ahora los cuentos. Donde hoy está instalado el correo, habitaba la familia venezolana Palacios, cuya hija Ana María vivió con Quiroga la aventura romántica de pasado amor. Cerca de las ruinas jesuíticas se encuentra la casa donde antes estaba instalado el bar descrito en Tacuara Mansión. Al lado se levanta todavía la casa del naturalista Halvard Ekdal, cuya esposa Inés juega papel importante en la novela citada. Y luego, al pie del pueblo, el Paraná con sus correderas o rápidos, contra los que sigue luchando aún hoy para siempre la mujer de la noche, y cuyas márgenes siguen recibiendo el cadáver, hinchado de agua, de Van Houten. El San Ignacio de Horacio Quiroga vive solo en sus cuentos. Este que ahora repaso parece la voluntaria reconstrucción, el escenario vacío. ¿Y qué pasa con los desterrados? Hay uno de ellos que Quiroga llama Van Houten. Está descrito así. Era belga, flamenco, de origen, y se llamaba alguna vez lo que queda de Van Houten, en razón de que le faltaba un ojo, una oreja y tres dedos de la mano derecha. Tenía la cuenca entera de su ojo vacío, quemada en azul por la pólvora. En el resto era un hombre bajo y muy robusto, con barba roja e hirsuta. El pelo, de fuego también, caíale sobre una frente muy estrecha en mechones constantemente sudados. Cedía de hombro a hombro al caminar y era sobre todo muy feo. A lo Verlaine, de quien compartía casi la patria, pues Van Houten había nacido en Charleroi. Salvo alguna acentuación del grotesco, el personaje que estoy mirando tiene ambas orejas y le faltan solo dos dedos, este Pablo van den Dorp es el mismo que Quiroga presenta en Los Desterrados, aunque ahora en San Ignacio, emergiendo de la siesta y de la sombra de una galería de madera en una casa semitropical, parece más un personaje de los convocados por la imaginación y la experiencia de Joseph Conrad que el pobre Lelian, ese Verlaine que evoca Quiroga. Ante su figura plena de vida a los 80 años, se advierte lo que supo trasladar Quiroga al relato: la fuerza indestructible, la jocunda actitud ante la vida. No importa que todo el resto, la anécdota, el tratamiento dramático, sea creación literaria y carezca de todo apoyo en la realidad, quizá trivial, de este personaje. Para Quiroga bastaba el impulso que emana de esa naturaleza poderosa que tengo ante mi vista. La sustancia literaria, la ejemplaridad del destino trágico, eso es obra suya exclusivamente. Para muchos lectores de Quiroga quizá sea penoso saber que una de sus mejores creaciones, más claras y llenas de sombra a la vez, esté copiada directamente de la realidad. Juan Brun, habitante silencioso de San Ignacio, es, en lo esencial, aunque no en la anécdota, el mismo Brown de Los Desterrados. Quiroga ha dejado su retrato literario. Era argentino y totalmente criollo, a despecho de una gran reserva británica. Había cursado en La Plata dos o tres brillantes años de ingeniería. Un día, sin que sepamos por qué, cortó sus estudios y derivó hasta Misiones. Creo haberle oído decir que llegó a Ibiraromí por un par de horas, asunto de ver las ruinas. Mandó más tarde buscar sus valijas a Posadas para quedarse dos días más, y allí lo encontré yo, 15 años después, sin que en todo ese tiempo hubiera abandonado una sola hora el lugar. No le interesaba mayormente el país. Se quedaba allí simplemente por no valer sin duda la pena hacer otra cosa. Deliberadamente omitió Quiroga en esta descripción, aunque no en el cuento mismo, los más profundos valores de esta figura. El narrador quiso poner primero en evidencia, como pórtico, las graciosas contradicciones de su displicencia. Algunas palabras de sus cartas íntimas demuestran que no dejó de advertir la verdad esencial de este hombre, de este Juan Brun, que ahora yo estoy mirando. Así, por ejemplo, en una carta Martínez Estrada lo llama un gran hombre, visible y palpable en su ser moral, y en otra carta, a Julio Pairó, comunica un rasgo conmovedor del personaje. Ando ahora ocupado con don Juan Brun en instalar la industria de los turrones de maní. El pobre Brun está entusiasmado y parece que con motivo. Tan pobre llegó a estar que los cinco primeros pesos ganados le parecieron 10.000, y los empleó, esos 10.000, en un par de zapatos a una sobrina que no tenía que ponerse. Cuando lo conocí en San Ignacio, Juan Brun era ya como un fantasma del hombre que había llegado un día a ver las ruinas, cosa de 2 días, y se quedó para siempre. Del hombre que Quiroga encontró 15 años después e incorporó a su ficción, del hombre que no vaciló en gastar su fortuna para calzar a una sobrina. Un accidente, había sido agarrado por un toro que le abrió el vientre y, aunque curado, los intestinos formaban como una bolsa sobre un costado de su cuerpo, lo había reducido casi a la invalidez. Silencioso y muy altivo, vivía en un rancho en las afueras del pueblo. Pasaba sus mejores horas leyendo. Alguien le había prestado la biografía de Quiroga que escribieron sus amigos José María Delgado y Alberto J. Bríñole. Y Juan Brun la estaba leyendo lentamente, remontando la corriente del tiempo hasta los orígenes de ese hombre que había sido su amigo y también, de alguna manera, su creador. No conocía los cuentos de Quiroga, porque Quiroga no hablaba de literatura sino con los literatos, y a veces ni con estos. Pero ahora Juan Brun estaba leyendo la vida de Quiroga, y ya estaba maduro para conocer su arte y para encontrar, recorriendo algunas de las páginas de Los Desterrados, su propio retrato literario. Quedaba en San Ignacio, cuando lo visité, un hombre al que Quiroga debe mucho, don Isidoro Escalera, que fue no solo el mejor y más devoto acompañante, el colaborador y consejero en la construcción de su casa y en el adorno de su meseta, sino que fue también otro padre para sus hijos, en la dura hora de la muerte de su primera esposa. Don Isidoro fue, y esto es su mayor mérito literario, el cronista de Misiones para Quiroga. Había llegado a aquel territorio en 1897 y conocía la historia, la crónica, de cada uno de sus habitantes. Se relacionó con Quiroga desde los primeros tiempos. Gracias a su arte consumado de narrador oral, a su vivacidad, a su memoria del detalle, pudo recibir Quiroga en su misma fuente y con tanta inmediatez como si él hubiera sido también un testigo, muchas historias que, convertidas en materia literaria, hechizan hoy a sus lectores. La vinculación de don Isidoro con Quiroga fue exclusivamente personal. Don Isidoro me recuerda, sin reproche, que nunca me mandó ninguno de sus libros. De sus palabras, del tono con que habla de Quiroga, surge una amistad profunda y la seguridad de una gran admiración recíproca que allanaba toda posible diferencia intelectual y que se expresaba sin duda por un trato sobrio, aliviado de fusiones, pero no de afectos. Por medio de don Isidoro, pudo Quiroga llegar directamente al corazón de ese mundo humano que encerraba San Ignacio. Pudo vivir su presente y también el pasado, sus orígenes cercanos. Pudo integrarse, sin necesidad de renunciar a esa urañía que tanto amaba, en una soledad salvaje que había ido creciendo en él y le había obligado a dejar el mundo de ciudades y amigos y peñas literarias por ese mundo primitivo del agua y los árboles y la tierra virgen, un mundo que debía rehacer cada día con el esfuerzo propio. En una carta a Martínez Estrada queda expresado algo de esto. ¿Viera usted el gozo de ir abriendo el monte y sentir que la vista y el alma penetran las tinieblas? Entra bruscamente el sol y lo que es hoy detritus de lianas y bromeliáceas podridas será este verano césped bajo, bien podado. Con sus desterrados, de los que Pablo van den Dorp, Juan Brun y don Isidoro Escalera, aquí evocados, son paradigma, Quiroga mantuvo siempre una relación humana, no una relación literaria. Lo confirma sin orgullo, pero con verdad, una carta a Martínez Estrada. No quiero hablar media palabra de arte con quien no comprenda. Y no podían esperar comprensión literaria de estos hombres, que eran, sin embargo, sus amigos, sus mejores amigos de Misiones. Quiroga nunca fue un mediocre. Nunca posó de literato, y menos entre quienes solo sabían de vida. De vida vivida realmente. Escribió porque ese era su destino, y para su trato con los demás hombres, esa escritura era un accidente.